Amigos de Radio High, estamos en temporada de inicio del año escolar y muchos padres se preguntan si el colegio en el que han pensado para sus hijos está realmente al día, está actualizado, está alineado con la pedagogía moderna. Habida cuenta que la relación de los padres con un colegio, suponiendo que arranca en educación inicial, puede equivaler a una especie de matrimonio por 15 años, desde los 3 hasta los 18 años por cada uno de los hijos que van a ir al colegio. En algunos casos el colegio es el mismo en el que pasarán estos 15 años y en otros casos, terminada la primaria, pasarán a otro colegio para la secundaria, pero de todas maneras son tramos etarios muy importantes, continuos, que merecen ser bien pensados cuando uno está imaginando qué significa tener éxito para sus hijos como consecuencia de que asisten al colegio, a la escuela. Y en relación a eso, quería aportarles en la columna de hoy algunos criterios que pueden ustedes utilizar para confrontarse con el colegio elegido y en todo caso en vuestro rol como padre de familia, si tuvieran la posibilidad de influir en la agenda de actualizaciones de estos colegios, poder tomar en cuenta los ítems centrales. Los principales líderes de opinión en temas educativos coinciden en algunos indicadores a considerar para aquilatar el nivel de modernidad de la propuesta pedagógica de los colegios. Les voy a aportar 8 indicadores. En primer lugar, un aprendizaje personalizado que respeta las diferencias y que procura adaptar el ritmo y el contenido de la enseñanza a las necesidades e intereses individuales de cada estudiante. Obviamente, personalizado no quiere decir individualizado en el sentido de que se necesita hacer un currículo por alumno o un programa escolar por alumno. Lo que quiere decir es que dada una propuesta genérica, sí hay que entender las diferencias entre alumnos para ver de qué manera se pueden hacer adaptaciones para conocer a cada alumno y ver de qué manera se le ayuda a abordar los retos propios de cada materia. En segundo lugar, integrar el desarrollo de habilidades blandas, especialmente colaboración y comunicación, en la cotidianidad y el desarrollo de los contenidos curriculares. Es decir, entender que saber algo no es solamente un asunto de orden académico, sino también es un asunto de orden emocional, de orden social, que requiere escucha, requiere capacidad de comunicación, requiere trabajo en equipo, y todo eso no puede mantenerse en la postura individualista de la educación tradicional. En tercer lugar, el aprendizaje basado en proyectos que fomente el estudio interdisciplinario, en equipos, mediante proyectos de la vida real que ayuden a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades. De poco les sirve lo que aprenden los alumnos en la escuela si no logran conectarse con los problemas de la vida real presente y especular un poco con respecto al futuro, en el cual ellos van a tener que aplicar plenamente sus saberes y sus habilidades. Y la realidad no es monodisciplinaria, la realidad siempre es interdisciplinaria. No hay ningún tema político, económico, social, tecnológico, psicológico, etcétera, que no sea interdisciplinario cuando lo abordamos como problema social, como problema económico, como problema cultural. En cuarto lugar, la flexibilidad curricular para adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Una nación puede tener 100.000 colegios. Eso quiere decir de que un solo currículo, un solo reglamento, un solo plan nacional, un solo plan horario que calce con esos 100.000 colegios es una utopía. De hecho, la mayoría va a sentirse encarcelado, estresado, porque tiene que cumplir con ciertos protocolos y normas y clases que no corresponden al contexto específico en el que se encuentran. Y entonces, esta capacidad de ser flexibles e incorporar las realidades de cada contexto a la escuela y ser innovadores, permitiendo a los estudiantes explorar y profundizar en sus intereses y habilidades, es un valor diferencial. En quinto lugar, hay que tener competencias digitales para adecuarse a la forma de vivir y aprender de estos tiempos. Y esto, claro, incluye la enseñanza de programación, análisis de datos, diseño de la experiencia del usuario y todos los aplicativos que son comunes a estos tiempos. Y también usar la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se necesitan dispositivos tecnológicos modernos, herramientas de aprendizaje en línea y profesores capacitados para utilizar tecnología en sus clases. En séptimo lugar, la educación en línea que entró con fuerza en los 2 años de la pandemia, si bien es cierto, está dejando su lugar a la educación presencial, no quiere decir de que no significó un salto adelante en algunas formas de aprendizaje asíncrono que podrían mantenerse porque va a ser una forma de aprendizaje a lo largo de la vida que los estudiantes, ciudadanos van a tener que abordar, porque no hay forma de que les alcance lo que hayan estudiado alguna vez en el colegio o la universidad de modo presencial de una sola vez para toda la vida. Además, la educación superior cada vez más tiene una enorme oferta de educación en línea profesional y académica que va a ser mucho más accesible, barata y globalizada que la que conocemos hasta el siglo pasado. Y por último, un enfoque en el desarrollo profesional de modo que los estudiantes tengan una visión sobre las demandas laborales del mercado de trabajo presente y futuro. Es decir, tiene que tener un ojo en el mundo del trabajo. Durante mucho tiempo había una especie de separación, un tabique entre la vida académica escolar y el mundo real del trabajo. Y no pocas veces se pretendía que mientras uno estudia, no trabaje para poderse concentrar plenamente en el estudio. Bueno, la realidad ha evidenciado de que el alumno que estudia y trabaja, aunque sea por horas, aunque sea como practicante, amplía enormemente sus horizontes, intereses y entendimientos de lo que le enseña la academia y lo que enseña el mundo del trabajo, frente a aquel alumno que se pasa toda la vida solamente estudiando y nunca tocó, nunca entró a asumir una responsabilidad laboral. Claro que hay que tener la edad y las garantías de seguridad para el empleo juvenil, pero ponerlo en agenda, sobre todo para adolescentes, es una ventaja frente a aquellos que siguen ignorando que hay una relación entre el mundo del trabajo, el mundo académico y el desarrollo de la ciudadanía y la capacidad laboral de los estudiantes. Así, una educación moderna supone trabajar en comunidad, en un ambiente de aprendizaje adaptativo y colaborativo, con una constante lectura de lo que ocurre en el entorno nacional, internacional, para convertirlo en objeto de estudio de estos estudiantes globales que tienen que saber no solamente en qué país viven, sino también en qué mundo viven y cuáles son los retos no solamente presentes, sino también futuros que están a la vista para los cuales tienen que sentirse preparados. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.